¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Al mismo tiempo, increíblemente breve e increíblemente dilatada historia de la sociedad humana, han sucedido toda clase de catástrofes. Nuestra especie tiene quizá un poco más de 300.000 años en este planeta. No lo sabemos con precisión. No es claro si alguna vez lo vamos a saber con mucha exactitud. Pero si anda por allí la cosa, 300, 320.000 años. Y bueno, si usted hace un recuento de lo que sabemos que ha ocurrido desde entonces, llena usted el catálogo completo de catástrofes posibles, tanto las naturales como las generadas por nuestra propia torpeza. Algunas de las catástrofes más famosas están bien registradas, por ejemplo, las epidemias de peste bubónica, bueno, de peste, en Europa, a principios del Renacimiento. Hago la aclaración porque existen cuando menos dos formas de esta enfermedad. La que se manifiesta por la presencia de unas bolas duras debajo de la piel, los bubones, que son especialmente abundantes en las ingles, debajo de los brazos y en otros puntos del cuerpo. Generalmente la peste bubónica se transmite por la picadura de pulgas infectadas con la bacteria. El índice de letalidad de la peste bubónica es verdaderamente terrible, anda por allá del 50%. Y está la forma neumónica, la peste que se transmite por el aire. Esto generalmente ocurre únicamente en entornos cerrados. La peste neumónica tiene un índice de contagio muy elevado y un índice de letalidad brutal, de cerca del 90%. Cuando llegaba la peste a un pueblo, muchas veces la gente se refugiaba en algún edificio grande, generalmente la iglesia, para protegerse de la peste, y lo que conseguían era contagiarse a través del aire de una manera mucho más efectiva que lo que podían conseguir las pulgas. El resultado fue que la población europea quedó diezmada. Entre la cuarta parte y la mitad, depende a quién le quiere usted hacer caso, de la población europea, desapareció en pocos años como consecuencia de la peste. Fue una gran catástrofe, pero que nada más afectó a la población, a las poblaciones europeas y algunas poblaciones en Asia. El resto de la sociedad humana ni se enteró, tenía sus propias catástrofes con las cuales lidiar. A lo largo de nuestra historia, afortunadamente, han sucedido en muy contados casos catástrofes verdaderamente globales. Estas catástrofes globales afectarían en mayor o menor grado, pero a toda la población humana en el planeta. No hay muchos casos como estos. Uno de los más sonados y menos entendidos sucedió hace quizá unos 74.000 años. En las últimas décadas nos ha quedado claro que de todas las catástrofes naturales, las que generalmente producen un efecto más sistémico, más global, las que afectan a todo el ecosistema terrestre, son las que tienen que ver con los grandes terremotos, con los grandes volcanes, perdón. Un terremoto puede afectar una zona muy vasta, pero basta con estar unos cuantos centenares de kilómetros para sentir nada más un movimiento molesto y ya. La gran mayoría de la sociedad humana ni se entera de los terremotos más grandes. En cambio, una supererupción volcánica puede afectar a la atmósfera del planeta al punto de que puede poner en serio riesgo la estabilidad del ecosistema terrestre. A lo largo de la historia registrada de la sociedad humana han ocurrido varias erupciones muy importantes que han tenido ese efecto de alterar el clima. Hemos hablado en muchas ocasiones de Tambora, este volcán enorme, no muy lejos de Krakatau, por cierto, que en 1815 sufrió una erupción tan devastadora que no nos enteramos de ella. Y no nos enteramos porque todas las personas que vivían a una distancia suficiente como para ver el volcán Tambora murieron como consecuencia de la erupción. No quedó registro, no quedó gente que pudiera hacer el registro. Lo que sí que le quedó claro a toda la sociedad humana es que algo raro había pasado porque de pronto la atmósfera se volvió menos transparente el sol ya no calentaba tanto durante el día, incluso en verano. Hacía frío incluso en verano en las zonas templadas, en las zonas que están más allá de las líneas de los trópicos. Llegó en algunos casos a juntarse la nueva nieve de 1816 con la nieve vieja de 1815. A 1816 le llamaron el año sin verano. Y en varias ocasiones los hemos invitado a buscar ese término en Vimeo, en YouTube, en Wikipedia y en otras fuentes. El año sin verano, o Year Without Summer. Es un poco más fácil encontrar las referencias en inglés porque es un idioma que es hablado por más personas en todo el mundo. Aunque hay que decirlo que el castellano parece que sigue siendo el segundo idioma más hablado del planeta. A pesar de la competencia que hay con China y todo esto. Pero esa es otra historia. Bueno, el caso es que una supererupción puede afectar la transparencia de la atmósfera terrestre y con esto afectar a las plantas que son los principales productores de todas las cadenas alimenticias. Con nuestra muy cacareada supertecnología basada en la mecánica cuántica y todas estas cosas, todavía dependemos de lo que sacamos de la tierra para comer, mayormente. Y esto es por sí mismo una catástrofe ambiental terrible porque una de las dos o tres actividades más agresivas con el ecosistema es la agricultura. La ganadería es otra. La forma en la que producimos alimentos es de lo más violento que le estamos haciendo a nuestro planeta y está generando, sentando las bases para una catástrofe ambiental global terrible en muy poco tiempo, a menos que empecemos realmente a corregir el rumbo. Pero bueno, el caso es que una erupción volcánica interrumpe en parte la llegada de luz a la Tierra y estamos lo que comemos todos los días ustedes y nosotros es luz del sol procesada por plantas y luego reprocesada por animales si es que come usted carne. Cualquier cosa que disminuye la entrada de luz a la Tierra disminuye la capacidad general del ecosistema para producir alimentos. Y eso pasó también en 1816. No solamente hizo frío, hubo hambre. Otros volcanes han producido hambrunas a una escala menor, no a una escala global, como consecuencia de erupciones más o menos importantes. Una supererupción afecta al clima de la Tierra y puede hacerlo por mucho tiempo. También hemos comentado que varias extinciones masivas, incluyendo la más grave de todas, que fue verdaderamente dantesca hace 251 millones de años, fueron producidas por actividad volcánica. Los volcanes más grandes, los que producen las erupciones más violentas, generalmente dejan una huella muy obvia, una huella que un geólogo sabe reconocer. Encuentra usted lo que parece ser una montaña a la que le falta la punta y en su lugar encuentra un lago. Ese lago puede tener docenas de kilómetros de diámetro, puede ser muy grande. Es como si alguien hubiera rebanado con un serrucho a una montaña enorme y luego hubiera sacado el contenido del interior para dejar un gran hueco. Estas estructuras tienen un nombre formal, se llaman calderas volcánicas, y es muy apropiado. Un volcán clásico, el Popocatépetl, por ejemplo, es alimentado por el magma, roca fundida, que se encuentra atrapado en una gran cámara a varios kilómetros por debajo de la superficie del suelo. Eso es lo típico, a unos pocos kilómetros. Hay una gran cámara, una fisura relativamente pequeña por donde el magma puede salir hasta que llega a la boca del volcán. Y el magma sale siempre por allí. Puede suceder que la cámara magmática esté muy cerca de la superficie terrestre y sea muy grande. Si tiene usted una cámara magmática a pocos centenares de metros por debajo de la superficie, y esta cámara tiene un volumen grande, algunas pueden tener muchos kilómetros cúbicos de roca en su interior, de roca fundida, la situación se pone muy fea. La montaña se empieza a hinchar porque la presión generada por ese magma es muy grande. Cualquier magma, hay varios tipos diferentes de magma según el tipo de roca fundida que encuentre usted en el interior de la cámara magmática, libera gas. Algunas formas de magma liberan más gas, otras menos. Ese gas puede ser dióxido de carbono, vapor de agua y un montón de otras cosas más. Si tiene usted una cámara magmática a gran profundidad, el peso de la roca contiene a la presión de la cámara magmática, que es generada en buena medida por ese gas, que está liberando el magma poco a poco. Pero si esa cámara magmática está cerca de la superficie, el peso de la roca puede no ser suficiente para contener la presión. Y entonces a esa cámara le sucede lo que le pasa a una olla de presión vieja que tiene tapada la válvula de seguridad. De pronto empiezan a aparecer pequeñas grietas en las laderas del edificio volcánico, de la estructura volcánica, y empieza a salir vapor por allí. Y empiezan a salir otras cosas más sólidas. En lugar de que el magma salga por la boca del volcán, empieza a salir por un montón de lugares diferentes. Este proceso tiende a acelerar. La roca delgada que está por encima de la cámara magmática comienza a agrietarse. Y cuando por fin se rompe, se viene un fenómeno ultraviolento. De pronto empieza a surgir magma a presión en cantidades brutales, con enormes consecuencias. Esta roca fundida produce explosiones, salen volando pedazos de roca fundida en todas direcciones, etcétera, etcétera. Y en el momento más crítico, generalmente la parte superior de la cámara magmática que forma al fondo del volcán se hunde. El peso del techo de la cámara magmática resulta ser demasiado. La roca de la parte superior de la cámara magmática está afectada por la presión, está fragmentada por la presión y tiene encima el peso de una montaña completa. Cuando esta cámara se empieza a vaciar, porque el magma empieza a salir por las orillas, el centro de la cámara cede y se cae la montaña. Queda un gran hueco a pocos centenares de metros por debajo de la superficie del suelo, que está justo abajo del pico de la montaña, y toda la montaña se desploma encima de eso. Si esto sucede en el mar, el resultado es un tsunami marca diablo. Eso fue aparentemente lo que sucedió con Krakatau en 1883. El tsunami generado por Krakatau fue especialmente dramático. En muchos lugares llegó una pared de agua sólida de 40 metros de altura que arrasó con todo lo que había en su camino. Y en algunos puntos, por la forma de la bahía, la ola se concentró, aumentó de altura y llegó a los 80 metros. Casi a los 100 metros. Hay por allí en algunos lugares cercanos a Krakatau todavía restos, por ejemplo, de un faro que fue arrasado por las olas a una altura de 80 metros por encima del nivel del mar. Algo verdaderamente brutal. Las erupciones de caldera son especialmente brutales. Para medir la capacidad explosiva de un volcán, se utiliza ahora, esto es algo relativamente nuevo, una técnica de medición que involucra, entre otras cosas, estimar cuántos kilómetros cúbicos de material son arrojados en forma de ceniza y pequeñas piedras a gran altura. El Monte Santa Elena, por ejemplo, sufrió una erupción en 1980 muy documentada. Busque usted las imágenes del Santa Elena que encuentre usted en Vimeo y en YouTube, son verdaderamente imponentes, y fue una erupción relativamente pequeña. Involucró la remoción de un kilómetro cúbico de roca. En otras ocasiones hemos mencionado esto. Imagínese un cubo de roca sólida que tenga de perfil la distancia que hay entre el monumento a Juárez y el Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Eso es 1 kilómetro cúbico de roca. ¿Cuánta energía se necesita para pulverizar eso? Esa es la energía que fue liberada durante la erupción cataclísmica del Monte Santa Elena el 18 de mayo de 1980. Krakatau involucró la remoción de 18 kilómetros cúbicos aproximadamente. Todavía la cifra se debate, pero anda por ahí. La erupción de Tambora en 1815, que fue una erupción de caldera también, involucró la remoción de 100 kilómetros cúbicos. Y la erupción de Toba, ocurrida hace 78 mil años aproximadamente, 74 mil, depende a quién le pregunte. Parece que fue hace 74 mil, pero hay unos que dicen que más. Esa erupción involucró la destrucción total y el lanzamiento a gran altura de, escuche usted esto, 2.800 kilómetros cúbicos de roca. Es la erupción más violenta de la que se tiene registro geológico en los últimos 25 millones de años. Fue algo verdaderamente brutal. Y por cierto, el lago Toba se encuentra en la región general en donde encuentra usted al monte Tambora y a lo que queda de Krakatau. Por cierto, unas pocas décadas después de la erupción brutal de Krakatau, en la noche del 26 al 27 de agosto de 1883, se formó una nueva isla que llegó a tener varios centenares de metros de altura. Ya andaba camino a tener 1 kilómetro de altura y en el 2018 voló en pedazos. Busque usted los videos de Krakatau 2018 para que vea de lo que le estoy hablando. Un ejemplo de una erupción cataclísmica un poquito, algo menor a la de Krakatau, fue la que experimentó recientemente Hunga Tonga, Hunga Hapai. Esta erupción que fue observada incluso desde satélite y que desde el espacio puede ver usted como una onda de choque viaja miles de kilómetros a partir del punto de la erupción. Fue algo verdaderamente espectacular. La erupción de Toba necesariamente tuvo un efecto brutal en el clima. Es una erupción mucho, mucho más violenta, que generó mucho, mucho más material que fue lanzado a gran altura en la atmósfera terrestre que la de Tambora. Y la de Tambora generó hambrunas. Murió más de 1 millón de personas como consecuencia de la erupción de Toba. Mucha gente murió de hambre porque no se podía producir suficiente comida. Y eso fue en época moderna, con ya un cierto dominio de técnicas de agricultura, aunque la agricultura todavía sigue siendo mayormente primitiva, incluso ahora. Pero bueno, ya en el siglo XIX, en 1815, ya se tenía un entendimiento avanzado de la agricultura en muchos lugares del mundo, y a pesar de ese conocimiento fue imposible evitar la catástrofe. En la época de la erupción de Toba, los mejores modelos sugieren que se disparó un proceso que ahora se conoce como invierno volcánico. Todo ese material que fue lanzado a gran altura, que incluye ceniza volcánica, grandes cantidades de dióxido de azufre, que es un gas que en contacto con el vapor de agua en la atmósfera terrestre se vuelve ácido sulfúrico, y otros materiales, generaron un efecto como de esmeril en la atmósfera. El dióxido de azufre forma microgotas de ácido sulfúrico. El material sólido ultrapulverizado, la ceniza volcánica ultrapulverizada, la tefra, todos estos materiales pueden permanecer en la atmósfera terrestre por años, sobre todo si son lanzados con suficiente violencia. Si logran pasar del límite de la primera capa de la atmósfera terrestre, que es la troposfera, que es en donde vivimos, si ese material entra en la estratosfera o estratosfera, todavía se debate en dónde se debe poner el acento, el material se dispersa rápidamente por toda la por toda la Tierra, por toda la atmósfera, y permanece allí por mucho tiempo, absorbiendo la luz del sol o dispersándola. Entonces, hay mucha información obtenida por arqueólogos, por paleontólogos y por otros especialistas que indican que hace unos 74.000 años, y le digo, otros dicen 78.000, yo no sé qué tanto discuten, que son 4.000 años entre cuates, sobre todo cuando se habla de intervalos tan grandes de tiempo. Hay motivos, le digo, para creer, gracias a toda esta información, que la producción general de los ecosistemas terrestres y marinos disminuyó de manera acelerada. Y esta disminución se mantuvo durante un tiempo. Se cree que en promedio la disminución de la temperatura en zonas tropicales llegó a los 5 grados centígrados. Y en las zonas templadas, más allá de los límites de los trópicos, en las zonas más cercanas a los polos, la disminución de temperatura fue en promedio como de 15 grados. Esto es algo verdaderamente catastrófico. 15 grados centígrados se antoja relativamente poco, pero eso es un promedio. Esto significa que en el invierno debió hacer un frío de los mil demonios en todo el planeta. De hecho, se sospecha que otras erupciones mucho más antiguas y más violentas pudieron haber generado algunos cambios ambientales brutales que dejaron una huella imborrable en la evolución general de la vida. Bueno, se ha encontrado, entre otras cosas, depósitos de ceniza. Este es un caso muy citado en la literatura especializada. Se han encontrado depósitos de ceniza gordotes, de muchos metros de espesor, en lugares como el lago Malawi, en África Oriental, que está prácticamente del otro lado del planeta. Pues hasta allí llegó la ceniza de Toba. Si usted visita en la actualidad la ciudad de Puebla, que está recibiendo la continua lluvia de cenizas del Popocatépetl, empezará a darse una idea de lo que le estoy diciendo. Un volcán depositó cantidades muy importantes de ceniza casi en las antípodas, del otro lado del planeta. Fue una erupción verdaderamente brutal. En las últimas décadas, muchos geólogos se han dedicado a estudiar las consecuencias generales de las erupciones en caldera, de las erupciones grandes, y en particular de las erupciones cuyo índice de explosividad volcánica supera el nivel 7. Si usted busca este término en la Wikipedia, por ejemplo, el índice de explosividad volcánica, o en inglés Volcanic Explosivity Index, encontrará una escala que va del 0 al 8. Los volcanes que involucran la remoción de menos de 10.000 metros cúbicos de material, en forma de ceniza, etc., pertenecen a la categoría 0. Son erupciones turísticas. Si usted se hace acompañar por un guía, en muchos de esos casos puede ir a ver la erupción y disfrutarla, como sucedió recientemente, hace pocos años, un par de años, en Islandia, con la erupción de Fagradalsfjall, que, por cierto, la misma región ahora se está activando. Otro día platicamos exactamente cómo está la historia volcánica de esa región de Islandia, que es especialmente interesante. Se está activando y ahorita tienen un volcán activo de nuevo, que parece que está mucho más agresivo que Fagradalsfjall. El caso es que Fagradalsfjall fue visitado por miles de personas, y encuentra usted un montón de videos buenísimos en YouTube y en Vimeo, incluyendo videos hechos con cámaras de ultra alta resolución montadas en drones. Bueno, el índice de explosividad volcánica es logarítmico. Significa que el pasar de la categoría 0 a la categoría 1 involucra un aumento muy importante en la violencia de la erupción. Jungatonga, Jungajapay, por ejemplo, alcanzó un nivel eruptivo de 5. Krakatau, mal llamado Krakatoa, de 6. Hay muy pocas erupciones que han alcanzado ese nivel. A principios de este siglo hubo un par de erupciones, del siglo XX, perdón, hubo un par de erupciones que afortunadamente ocurrieron en zonas generalmente despobladas, en Santa María, está el volcán Novarupta en 1912, pero en el 91 se vino la erupción del Pinatubo, que fue especialmente brutal. Y allí sí fue necesario literalmente poner a correr a millones de personas para ponerlas a salvo. Todas las erupciones que tienen índice de explosividad de 7 para arriba pueden afectar gravemente al clima de la Tierra. La erupción del Monte Tambora en 1815 tuvo ese nivel. Las erupciones de nivel 8 producen catástrofes ambientales graves. Hay muy pocas registradas. Hay, por ejemplo, los restos de una erupción ocurrida en Canadá hace 466 millones de años, en una etapa en la historia de la Tierra que se conoce como periodo ordovícico. Dejó una huella que todavía se puede adivinar más de 400 millones de años después en todo el planeta. Vaya huellota. También las supererupciones que ha experimentado la caldera de Yellowstone, que es gigantesca, han tenido ese nivel. Hay unos cuantos casos. Uno de ellos, y que destaca mucho, es el de Toba, porque sucedió hace relativamente poco tiempo, 74.000 años, 78.000. Ya existía nuestra especie y estaban ocurriendo en esos años cosas importantes relacionadas con la dispersión de la sociedad humana en el mundo. Hay solamente una erupción igualmente violenta que califica como de nivel 8 en el índice de explosividad volcánica, más reciente que la de Toba, la del lago Taupo, que está en Nueva Zelanda. Esa erupción también dejó efectos importantes en el desarrollo de la civilización, pero la que sucedió en Toba hace 74.000 años es especialmente dramática, porque resulta que hay mucha evidencia que sugiere que la especie humana casi se extingue como consecuencia de esa erupción. Los pocos restos que tenemos, tanto culturales como físicos, de las personas que vivieron en aquella época, porque ya eran personas, porque ya eran Homo sapiens, indican que la población se redujo de manera estrepitosa. Si bien ya para ese entonces, en más de una ocasión, algunos miembros de nuestra especie habían salido de África, lo cierto es que su presencia era muy menor en el continente eurasiático. En varias ocasiones, los miembros de nuestra especie y de las especies inmediatas anteriores a la nuestra, que son el Homo erectus y el Homo habilis, salieron de África y llegaron a hacerse presentes en algunos puntos. Pero esa presencia era casi simbólica. No había grandes centros de población fuera de África. Curiosamente, después de la erupción de Toba, empieza usted a encontrar evidencia arqueológica y paleontológica de asentamientos más o menos importantes fuera de África. Y el proceso parece iniciarse justo al momento de la erupción de Toba. Es decir, que en la época en la que nuestra especie estuvo corriendo el mayor peligro en su historia, parece que es el momento más delicado, el momento de más peligro para nuestra especie, el experimentado durante esta erupción, por algún motivo ese proceso nos abrió camino para iniciar la conquista final de la superficie terrestre. Ya habíamos enviado exploradores en forma inconsciente en el continente eurasiático. pero después de la erupción de Toba empezamos a establecernos en números cada vez mayores, primero en el continente eurasiático y luego en el continente americano. Acaba de aparecer un trabajo que, por cierto, en esta ocasión no es gratuito, en el Internet, en la revista Nature. Gracias a unos amigos tuvimos acceso a él. En este artículo se hace un estudio de los restos de asentamientos humanos que se han encontrado en el norte de África y en al sur del continente eurasiático, que coinciden más o menos con la fecha de la erupción de Toba. Y estos investigadores encontraron evidencia paleontológica y también cultural, herramientas, por ejemplo, que sugieren que la erupción de Toba generó efectivamente una catástrofe ambiental brutal. Pero algunos pequeños rincones del ecosistema, sobre todo en zonas tropicales, lograron sobrevivir e incluso progresar durante varios años después de la erupción. Aquellas regiones que estaban en las riberas de grandes ríos y que eran especialmente fértiles por la presencia de agua y por el calor solar que alcanzaba a pasar por la capa gruesa de polvo y ceniza que había dejado Toba, contaban con suficiente productividad ecológica como para mantener a una cantidad importante de seres humanos. Nuestra especie, que ya tenía una presencia más o menos importante en el norte de África y que ya había iniciado por momentos intentos de colonización del continente eurasiático, prácticamente desapareció con Toba. Pero sobrevivió en unos cuantos corredores verdes en las riberas de los ríos más grandes, en zona tropical, porque allí se alcanzaba a filtrar suficiente luz solar para mantener la productividad de los ecosistemas que estaban cerca de los ríos. El resto del planeta se volvió un lugar semiárido como consecuencia de la reducción de la radiación solar. Esto redujo la cantidad de agua que se evaporaba del mar y eso redujo también la frecuencia de las lluvias. Por eso en la mayoría de la superficie del norte de África desapareció cualquier huella de la especie humana. No había qué comer. Nuestra especie no desapareció gracias a su capacidad intelectual de adaptación. Logramos adaptarnos a las circunstancias en aquella época poco familiares de las riberas de los ríos, y al seguir las riberas de los ríos, al seguir estos corredores verdes, se abrió el camino para que grandes grupos humanos que estaban concentrados en estas riberas de ríos alcanzaran las fronteras del mar Mediterráneo y empezaran a buscar salida hacia el norte. De alguna manera, la supererupción de Toba, que casi acaba con la especie humana, de alguna manera obligó a nuestros ancestros a salir en masa de África y empezar la conquista final del continente eurasiático. Esa es la teoría que proponen estos investigadores, que por cierto tiene muy buenas bases. El trabajo está realmente muy sabroso. Las catástrofes son momentos de grandes cambios. A lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la vida, las grandes catástrofes muchas veces han servido de punto de partida para el desarrollo de ambientes más vigorosos. Después de la desaparición de prácticamente toda la vida animal como consecuencia de una serie de erupciones volcánicas terrible hace 251 millones de años, se establecieron las bases para que en el ecosistema terrestre aparecieran los dinosaurios. Y nunca en la historia conocida de la Tierra se ha dado un ecosistema tan vital como el de la era de los dinosaurios. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces, la catástrofe más importante conocida en la historia de la vida dio pie al desarrollo del ecosistema más vigoroso conocido en la historia de la vida también. No falta la persona que saca como conclusión que las grandes catástrofes son deseables porque a partir de eso se viene una etapa de progreso. Esto es no saber pensar. Y es peligroso en este momento porque hay muchas cosas que pueden producir una catástrofe global que bien podría acabar con nuestra especie. Podemos iniciar una guerra nuclear, parece que tenemos ganas de hacerlo. Podemos acabar por destruir el ecosistema, también parece que tenemos muchas ganas de hacerlo. O sea, hay muchas formas en las que podríamos acabar con la especie humana en menos de 10 años, si queremos. Y si llegamos a creer que son necesarias las catástrofes para el progreso de la sociedad humana, podríamos invitarlas pensando que vamos a sobrevivir a ellas. Así no se piensa. El hacer ese tipo de razonamientos no es pensar, es hacer otra cosa que también comienza con la misma letra. No quiero decir la palabra, pero bueno. La conclusión que sí podemos sacar de esta historia es que lo que ha permitido que la especie humana sobreviva incluso a las catástrofes más grandes es, por un lado, su capacidad intelectual y, por otro lado, su capacidad de organización social. Cualquier actividad que estimula el desarrollo del intelecto de los habitantes de una colectividad y que enseña a los miembros de esa colectividad a cooperar entre sí de manera razonable, resulta fundamental para garantizar nuestro presente y nuestro futuro. Nuestra especie sobrevivió a la peor catástrofe de su historia gracias a su talento y gracias a su capacidad social. Ojalá y aprendamos la lección. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.